Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Saben que en las células, los bastones de nuestra retina, esos que se dedican a la visión nocturna, les puede suceder que cambien de alguna manera su forma de funcionar debido a una condición que facilita la acumulación de un pigmento oscuro. Esta condición se llama retinitis pigmentosa y es el tema de Clínica Abierta en esta edición. Bienvenidos amigos en esta edición de Clínica Abierta, donde hoy usted sencillamente va a estar compartiendo con nosotros un tema que entendemos será de vital interés y qué bueno que nos acompaña. Sabemos que hay tantas personas que desean aprender más relacionado a sus ojos. Y hoy estaremos hablando de ese tema, la retinitis pigmentosa. Y ojalá alguno de ustedes pueda beneficiarse. No quisiéramos que alguien pudiera estar padeciendo de esta condición, pero qué bueno si usted puede recibir la información y la puede compartir. Saludamos cordialmente a todos aquellos que en diferentes latitudes se han incorporado hoy a esta edición de Clínica Abierta. Hoy tenemos este tema tan especial, pero agradecemos al Señor por todos aquellos que se han comunicado a través de las distintas plataformas sociales y también lo han hecho a través de la vía televisiva. Hay personas que nos ven a través de Salvación TV. Otros nos ven también por medios televisivos allá en Nicaragua, pero la mayor parte de las personas nos escuchan a través de las ondas sonoras. Gracias a Dios por este tipo de oportunidad en que tenemos la libertad para poder llevar hasta ustedes este tipo de información. Y en esta ocasión deseamos compartir con usted el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien ellos no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o lo que no son las violaciones de la salud y entonces ponerse en armonía de una manera con hábitos correctos de vida, de tal manera que puedan evitar sencillamente los malos hábitos de sus padres y poder corregir muchas de las aflicciones que le están trayendo tantos problemas. Hay la oportunidad, querido amigo, de Clínica Abierta, en que usted pueda cambiar su estilo de vida, que usted pueda compensar parte de los problemas que le afligen si tan solo aprendiera a vivir de una manera mucho más sabia, tal vez, que la que vivieron sus padres. A veces heredamos no solamente genes que nos dicen el color de piel, que tal vez fue el mismo de nuestros padres, del color de ojo, que tal fue el mismo de la mamá, pero también podemos de una manera indirecta mediante la captación, heredar la forma de vivir, de comer, las costumbres que nuestros padres estuvieron modelando. Lamentablemente, muchas de estas costumbres van a influir en nuestra vida, van a afectar la forma como nosotros podemos desempeñarnos, van a impactar nuestra salud. Y por supuesto, no es necesario de que suframos las mismas situaciones que nuestros padres sufrieron. Si somos más astutos, si tenemos un poco más de inteligencia y observamos con cuidado qué hábitos estuvieron ellos practicando que facilitaron algunos tipos de situaciones difíciles de salud, nosotros las podemos corregir. Hay situaciones que no se pueden básicamente revertir. Hay situaciones donde ya hay un aspecto genético. En otras ya hay un daño crónico que se ha generado. Pero no deseamos que esto se perpetúe. Usted puede hacer cambios que no le perjudiquen. Por lo tanto, tenga bien atender porque hay cosas que usted puede hacer y que le pueden beneficiar. Anímese, vea cómo su vida puede cambiar si tan solo usted hace los ajustes necesarios en su estilo de vida. Que el Señor le bendiga. En este día vamos entonces a estar compartiendo con ustedes un tema que es sumamente interesante. No es una enfermedad común, por lo menos en los Estados Unidos, este tipo de situación se puede evidenciar en aproximadamente una de cada 4,000 personas. Y tal como estábamos hablando en la introducción de nuestro programa, estamos hablando de la retinitis pigmentaria, también conocida como retinitis pigmentosa. Y en esta situación estamos hablando de una enfermedad que va a estar afectando la forma como nosotros podemos obtener el beneficio de ver. Saben que esta condición, aunque está afectando la retina, que es la capa que todos nosotros tenemos en la parte posterior del ojo, si pudiéramos introducir una camarita por nuestra pupila y atravesar, dándole así cierta vuelta al área donde se encuentra el lente del ojo, el cristalino, podríamos con esa camarita poder observar la profundidad de la pared posterior de nuestro ojo. Ahí en esa zona está la retina. Y en la retina hay una zona donde se encuentran unas células especializadas. Se llaman conos y bastones. Los bastones son esas células que se utilizan más para la visión nocturna y los conos se usan más para la visión diurna. Pero en esa capa, a consecuencia de la herencia, se puede desarrollar un defecto donde ocurre un depósito de pigmento en esa zona, especialmente en los bastoncillos, que van a estar facilitando que la persona pueda desarrollar una condición especial en su vista, precisamente no necesariamente en la niñez, sino cuando ya está por entrar en la edad adulta. Este tipo de situación es lo que nosotros conocemos como la retinitis pigmentosa, y en este tipo de situación el principal factor de riesgo es que haya un antecedente familiar. Si usted tiene algún familiar que sufre de esta condición, es más probable que ese sea el factor que ha facilitado el que usted haya podido desarrollar como heredero de esa persona. Digamos, si usted parte de esa progenie, su abuelo lo tenía, su papá lo tenía, es más fácil que usted pueda desarrollar este problema. Y por lo tanto, tener en mente este tipo de situación, este factor de la herencia que ya es parte de lo que ha ocurrido en su familia, se constituye en un factor de riesgo para poder tener entonces este tipo de problema. Y aunque es una enfermedad poco común, en realidad sí se ha encontrado que uno de cada 4,000 personas en los Estados Unidos lo están padeciendo. Muchas personas no saben que tienen esta situación. Súbitamente las personas no se dan cuenta de este trastorno que se considera un trastorno grave de la visión, sencillamente porque algunos, aun cuando han atravesado la etapa de la niñez, la adolescencia, toda su juventud y la adultez temprana, no sabían que tenían este tipo de situación. Pero cuando están llegando a esa edad mediana, comienzan entonces ciertos trastornos donde ellos en la región, cuando comienza el claro oscuro, cuando se va poniendo el sol en la tarde, ya la persona comienza a tener serias dificultades de la visión. Claro, queremos seguir hablando de este tema para que usted sepa el cuadro general de lo que sufre una persona que tiene retinitis pigmentosa, pero tenemos que ir a nuestra primera pausa. Así que vamos a dar oportunidad para cumplir con este tipo de compromiso contractual y, por supuesto, estaremos nuevamente con ustedes hablando de este tema, la retinitis pigmentosa o pigmentaria, luego de la pausa.
¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol y el ergosterol de la piel en vitamina D, pero únicamente hasta niveles seguros. La vitamina D desempeña una parte importante en el metabolismo del calcio y fósforo, esenciales para el desarrollo de los huesos y dientes. Cantidades adecuadas de vitamina D pueden ser obtenidas mediante la exposición del rostro a la luz solar por unos pocos minutos cada mediodía.
La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
La gripe y el resfriado común, parte 1. Hola, habla Gaby Sábalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Aunque comúnmente asociamos la gripe con un resfriado común, la verdad es que, a pesar de que ambas son enfermedades respiratorias virales, la primera puede tener consecuencias mucho más severas. Al principio las molestias son similares, sin embargo, en cuestión de horas en virus de la gripe e influenza se manifiesta con mayor intensidad. La fiebre, dolor muscular, tos seca y el cansancio son síntomas que atacan desde las primeras horas. En cambio, los síntomas de resfrío, estornudez, nariz congestionada, leve dolor muscular, empiezan gradualmente y son menos severos. La importancia de poder diferenciar uno de los otros se debe a que el tratamiento para la influenza tiene mayor efectividad si se inicia dentro de los primeros días. No obstante, y contrariamente a lo que puedas pensar, las enfermedades virales, como la gripe, no deben ser tratadas con antibiótico. El antibiótico solo es efectivo en las infecciones bacteriológicas y la influenza es viral. Además, su uso inapropiado puede dañar la salud o desarrollar el organismo resistencia al mismo. Si tú o alguien de tu familia presentan síntomas de gripe, deben acudir al médico lo antes posible. De lo contrario, escucha nuestro próximo segmento para conocer cómo prevenirla y curarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
El examen de un doctor en optometría incluye
historial clínico y pruebas de agudeza visual,
estudio del fondo de ojo,
medida objetiva de la vista,
prueba de glaucoma,
examen externo de los ojos,
medida de balance muscular,
capacidad de enfoque,
medida de la curvatura del ojo,
refracción.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, estamos hablando acerca de la retinitis pigmentaria y vamos a hablar ahora acerca de los síntomas. Doctor, ¿cuán a menudo pueden aparecer los síntomas de la retinitis pigmentaria?
Bueno, tal como estábamos hablando hace un momento, tienden a iniciarse en la niñez, pero el cuadro en sí, los síntomas más preponderantes tienden a aparecer en esa etapa de la temprana adultez, cuando ya el joven está entrando a esa edad más madura. Ahí es cuando empiezan a notar especialmente esta pérdida de la visión que le afecta generalmente en el momento donde está el claroscuro, que ya comienza a ponerse el sol en la tarde. En ese momento cuando usted dice, bueno, pues no es ni de día, no es de noche, pero ya está oscureciendo, así dice la gente. Así también se está oscureciendo la vista de estas personas. Porque los bastones, como hablamos, son las células que más se van a estar afectando en estas personas. Y precisamente son estas células de la zona macular las que más tienen que ver con la visión nocturna.
Doctor, ¿y la persona entonces va a tener esa disminución de la visión? ¿Esto le va a provocar problemas entonces para moverse en la oscuridad?
Claro, la movilidad en el momento de la oscuridad va a resultar más difícil porque la persona al no tener esa capacidad, porque sus bastones no están funcionando adecuadamente, no va a poder sortear, digamos, en la casa. Decir, bueno, tengo que mantener la luz encendida porque no puedo ya, así como hacen muchas personas que en la noche, aún con las luces apagadas, se dan cuenta de que pueden moverse, saben dónde están todas las cosas. En este caso, no ocurre así con estos pacientes. Y es que en esta condición donde se afectan estas células tan especializadas, se ha encontrado por las investigaciones médicas que hay cerca de unos 100 genes involucrados en el desarrollo de esta retinitis. Así que, aun cuando no necesariamente quiere decir que si su papá la tuvo, usted la va a tener, pero es más probable que la persona, si su abuelo lo tuvo y su papá lo tuvo, es más probable que usted también llegue a padecerlo, porque el aspecto genético, aunque no se sabe cómo ni por qué, pero se desarrolla más y tiene esta oportunidad de que las personas puedan, vamos a decir, heredar este problema en estos genes, aun cuando involucran cerca de 100 genes, se va a desarrollar más fácilmente que otras condiciones.
Doctor, y ya la persona entonces aquí está teniendo un tipo de pérdida de la visión periférica.
Bueno, si tenemos esa, inicialmente la pérdida de la visión va a ser así, va a ser más bien periférica que concéntrica. De tal manera que en la visión periférica la persona tiende a tener esa discapacidad de ver las cosas que están más fuera del alcance de la visión central. Y esto pues inicialmente hace que ciertos reflejos, ciertas cosas que usted pudiera estar notando que se desarrollan en una persona normal que no tiene este problema, usted se da cuenta si alguien pasó por allí, aunque usted no esté mirando directamente. Y la visión periférica nos permite tener un campo visual mucho más amplio. Aunque usted esté enfocado en algo céntrico, eso le permite a usted conocer que hay una serie de objetos en la zona más distante de la visión central que están ahí. Y aunque usted no los está mirando directamente, hay una oportunidad de que usted identifique la ubicación y sepa cómo poder moverse. En este caso, esa área comienza a afectarse.
Doctor, ¿y hay momentos en que se pierde también la visión central?
Sí, eventualmente, digamos, inicia en esa visión periférica, pero va pasando y se va estrechando como si fuera un túnel. De tal forma que queda un momento en que prácticamente lo que queda es la visión central y esta, aunque está compuesta más primordialmente de los conos, que es otro tipo de célula, van también a afectar si la persona comienza a darse cuenta que no solamente cuando hay ese cambio de la luz a la oscuridad, sino que ahora aún para leer, esta persona va a estar observando que tiene problemas. Ya no se le facilita según progresa la enfermedad. Porque la enfermedad, aun cuando en la niñez, comienza a tener cierta sintomatología que no es tan evidente. Pero cuando se llega a la adultez, ahí es cuando se tiene una mayor conciencia de la condición, porque la persona se da cuenta de que no está viendo lo que ocurre a los lados, periféricamente. Y dice, oye, algo está pasando. No estoy viendo, fulano dice que pasó por allí y yo antes lo podía ver cuando él pasaba por el pasillo, pero ahora si no giro la cabeza completa y me enfoco para tener esa visión central de forma más específica, no me doy cuenta de lo que está pasando por allí. Así que a estas personas en cierta forma se les va a dificultar conducir un vehículo. Porque cuando una persona conduce un vehículo, tiene que tener unos buenos reflejos, ¿verdad que sí? Y para tener buenos reflejos, la visión periférica tiene que estar en óptimas condiciones. Vean entonces cómo la vida de las personas se va afectando sencillamente a consecuencia de este tipo de situación.
Doctor, y entonces hay unas pruebas que se pueden llevar a cabo para que nuestros amigos sepan, ¿verdad? Sobre todo para evaluar esos exámenes, para evaluar la retina.
Bueno, en la retina sí, es cierto, hay una serie de pruebas. Número uno, hay una situación, Lorraine, que se le llama la visión cromática. La visión cromática, cromos, ¿con qué tiene que ver? Cromos. Eso tiene que ver con color, cómo nosotros podemos distinguir los colores. Eso hay unas cartillas especiales para que usted pueda distinguir. A ver, ¿ve la lucecita roja? ¿Ve la lucecita verde? ¿De qué color es? Algunas veces hay ciertas tonalidades de anaranjado, hay otros colores que se evalúan y el médico quiere saber qué está ocurriendo y eso es muy importante.
Por ejemplo, en la visión cromática, ahí es donde entonces usted me está hablando que tiene que ver con el color.
Con el color, exactamente, sí, así es.
Ya cuando entonces es una angiografía con fluoresceína, ¿a qué se refiere esto?
Aquí es diferente, aquí estamos utilizando un medio de contraste. Angio, ¿qué quiere decir angio? Un vaso. Puede ser en ocasiones aplicarse tanto al aspecto de arterias como de venas. Fluoresceína es un tipo de contraste. Algunas personas le dicen tintes. En realidad es un contraste que va a ayudar para saber cómo se encuentra el estado de salud de estos vasos del fondo de la retina. Nuestras células de la retina no existen solas, aisladas. Ellas tienen que ser nutridas como todas las células del cuerpo. ¿Y qué se necesita para llevar nutrición, Lorraine, a las células?
Necesitamos oxígeno y buena alimentación también.
Sí. ¿Y por dónde llegan? ¿A través de qué?
De la sangre.
De la sangre. Y esa sangre llega a través de los conductos, que son arterias. Uh-huh. Y las venas sacan lo que ya no sirve. Pero si no hay unas buenas arterias de la retina, ¿cómo entonces va a llegar el oxígeno, como dice? ¿Cómo uh-huh. va a llegar los nutrimentos? Entonces, si no hay una buena capacidad para que llegue esa sangre,
circule la sangre
oxigenada, nutrida, ¿qué va a ocurrir con esas células de la retina?
Se van muriendo.
Se van muriendo. Entonces, si ya tengo de por sí una afección que es hereditaria, entonces ya tengo dos problemas que se juntan.
En contra.
Y esas células que ocurren más, digamos, en la visión nocturna, los bastones, se van a afectar. Mm. Y a la persona entonces ni distingue los colores, ni tiene la oportunidad. Ya uno sabe que cuando va llegando la noche, los colores no se distinguen igual. Uh-huh. Hay un dicho, Lorraine, muy jocoso, que dice que de noche todos los gatos son negros, ¿verdad que sí? Porque es así. No importa cuán bonito sea un gato, cuando llega la noche, uh-huh. usted no va a distinguir bien el aspecto del color. Y es una situación especial saber que esta visión puede ser medida, no solamente la visión periférica, sino también la visión central. Pero en este momento, al utilizar esta angiografía con fluoresceína, nos permite detectar si hay enfermedades de los vasos en esa retina, porque es la que le va a llevar la nutrición al área principalmente de la mácula y del todo el fondo de ojo, para que nuestras células puedan estar funcionando adecuadamente, bien nutridas, bien oxigenadas. Y esto, si no ocurre, lamentablemente vamos a tener problemas.
Vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
Mujer, ¿cómo embellecer tu alma? El limpiador de tu alma es el perdón. Deberás usarlo todo el tiempo. Apenas veas una impureza, aplícalo. No te acuestes nunca sin haber pedido perdón y sin haber perdonado. El resultado será que en paz te acostarás y asimismo dormirás y tu sueño te sustentará. El hidratante de tu alma es la oración. Si no hidratas la piel de tu rostro, se marchitará. Así, si no oras, tu alma se reseca. Pero a medida que confías en Dios, el afán y la ansiedad desaparecen y aprendes a reposar y esperar en el Señor. La tonificante de tu alma es la alabanza. Cuando alabas a Dios y vuelves a Él tus pensamientos, cuando te olvidas de ti misma, sin egoísmo en tu corazón, quedas libre para que Dios ponga en ti su gozo. La nutritiva de tu alma es la palabra. Si como en lo físico no puedes vivir sin alimentos, tu alma necesita el alimento de la palabra de Dios. Cuando te alimentas de la palabra, la debilidad y la confusión desaparecen. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El protector de tu alma es la coraza de la fe. Con la fe te protegerás de las inclemencias de la vida. Mirarás por encima de las circunstancias y pasarás victoriosa en medio de las pruebas. A través de ti, Dios moverá montañas y alcanzará naciones. Si usas a diario estos productos de belleza, tu alma se mantendrá limpia y tu corazón será puro. Te saciarás de bien, de modo que te rejuvenecerás como el águila. Dios te bendiga y te guarde.
¡Ahí hay agua! ¡Ush! Mira todo esto sobre lo que estoy parada. Se llama arena y está por todas partes.
Esta mujer podría parecer tonta para cualquiera de nosotros.
Está hecha de piedras muy pequeñitas.
Pero para su hijo de 2 años que está explorando el mundo, lo que ella dice tiene mucho sentido.
¿Qué sientes cuando tocas la arena? Es difícil tenerla en la mano, ¿no?
Sí.
Un momento cotidiano puede convertirse en un momento de enseñanza, porque el aprendizaje comienza mucho antes que la escuela. Los niños son curiosos por naturaleza. Ellos quieren aprender. Entonces presta atención a ese impulso. Transforma un momento cotidiano, como cuando juegas en la playa, en un momento de enseñanza.
¿Esto es agua?
No.
Muy bien. Es arena. Oh, no. No es para comer. Es arena. La arena no se come.
Transforma un momento cotidiano en un momento de enseñanza. Averigua cómo hacerlo en bornlearning.org. Ofrecido por United Way Allied Council.
Una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho. Enriquece al que la da. Dura solo un instante, pero el recuerdo de ella a veces perdura toda una vida. La sonrisa crea felicidad en el hogar. Alegra al desanimado y al triste, pero no se puede comprar. Carece de valor hasta que se la da. Cuando la gente esté demasiado cansada para darte una sonrisa, ofrécele una de las tuyas. Nadie necesita más una sonrisa como aquel que no tiene ninguna para dar.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando hoy acerca de la retinitis pigmentaria, pero tenemos una pregunta. Esta la hace Jackie Bustillo. Ella nos dice: doctor, yo tengo síndrome de dispersión pigmentaria en mis ojos. He sufrido mucho por la presión ocular alta, lo que me ha dado glaucoma pigmentario. Mi pigmento del iris se me cae a montones todos los días. El médico dice que no hay nada para corregir eso. Llevo 4 cirugías convencionales y he perdido la nitidez de mi visión.
Bueno, recuerden que hay situaciones que son muy difíciles, aun cuando se están haciendo muchos estudios. No se puede saber en ocasiones formas de saber todas las causas y mucho menos los tratamientos. Pero por lo menos le voy a decir algo que se hace para los pacientes que tienen la retinitis pigmentaria, y es que hay un tipo de investigación que ha revelado que se pueden beneficiar del uso de los carotenoides, por un lado, y también de los ácidos grasos tipo omega 3, ya que hay un beneficio para las células. Estoy hablando ahora más exclusivamente del aspecto de la retina. Hay un beneficio grande, por un lado, los diferentes tipos de precursores de la vitamina A. Todos estos carotenoides ayudan para los pigmentos que se producen tanto en la zona de los conos como en las células de los bastones. Y es importante la rodopsina. Es muy importante tener esos precursores. Ahora, el uso de los omega 3 tiene mucho que ver indirectamente porque capacita para la sensibilidad que puede desarrollar las membranas celulares y reducción en procesos inflamatorios. No es que necesariamente esto sea el tratamiento, pero se ha observado cierto tipo de beneficio que, aunque no es un tratamiento oficial, sí ha ayudado a algunas de estas personas por el efecto, por un lado, no solo antioxidante, antiinflamatorio, sino directamente el beneficio que se deriva hacia la región del aspecto de los pigmentos que químicamente se forman en estas células y de un proceso de reducción de la inflamación. Esto tiene cierto beneficio, pero no puedo catalogarlo necesariamente como el tratamiento definitivo.
Bien, entonces, doctor, en cuanto a, estábamos hablando de las pruebas que se realizan, ¿verdad? También tenemos como parte de esas pruebas la presión intraocular, es una de las cosas que se evalúa.
Exactamente, mire, el doctor, el oftalmólogo, el especialista en su visión, él va a revisar la visión intraocular, la cámara anterior, para verificar que todo esté bien, que no vaya a existir un aumento tal de esa presión que pueda dañar el nervio óptico. Entonces sería peor, más grave el problema. Pero él también va a hacer otro tipo de estudio muy importante, donde se dilata la pupila para hacer una oftalmoscopía. Hay un instrumento que se llama el oftalmoscopio, que una vez el médico le añade a usted algunas gotas en sus ojos, facilita la dilatación de la pupila como si fuera una puerta que se abre. Y al abrir esta puerta, en sí la pupila, con ese instrumento, el oftalmoscopio, él puede visualizar hasta el fondo de ojo y darse cuenta si hay, por ejemplo, edema de la mácula, si hay inflamación en la zona donde tenemos la agudeza visual, donde está la visión central. Pero también va a ver cómo están los diferentes tipos de vasos, así como la angiografía ayuda a detectar si hay algún trastorno vascular, arterial o venoso. También la oftalmoscopía, que es usando el oftalmoscopio, se mira el fondo de ojo, ayuda para que el médico pueda tener una idea bastante rápida en relación a cómo está la salud de la retina y cómo están los vasos. Si hay zonas de edema, ¿qué está ocurriendo? Es una manera más directa y más rápida de ver la salud de ese tejido que es la retina.
Bien, aparte de eso también se mide la actividad eléctrica en la retina. ¿Hay un examen para realizar esto?
Sí, se llama la electroretinografía. En este examen vamos a tener esta capacidad de medir cómo está la actividad eléctrica. Recuerde que esa actividad eléctrica se está generando, en este caso, especialmente en la zona de la mácula. El nervio óptico va a recoger la visión central principalmente, pero también recoge la visión periférica. Y gracias a esta presencia de los conos y bastones que no están distribuidos solo en la mácula, también hay más hacia la zona de la periferia, pero en una mucha menor cantidad que la que tenemos, donde se agrupan principalmente en un área que es de unos más o menos 3 milímetros de diámetro, que es la mácula. Ahí es la visión central. Esa visión es la visión de la nitidez, la que le facilita a usted distinguir los objetos, le facilita saber la profundidad, el color, el contorno. Si el objeto que usted ve se ve de superficie áspera, rugosa, le da mucha información. La visión periférica no da tanto detalle. Usted sabe que existen objetos a los lados, pero usted no está precisando necesariamente cuál es su superficie. A veces no se distingue la ubicación necesariamente, sabe que hay algo ahí, pero usted tiene que girar su cabeza para poder ver cómo es la superficie, cómo está construido y tener una idea mucho más precisa. Por eso esa visión central es tan importante para la lectura. Y esto pues es parte del problema que eventualmente con el transcurso del tiempo esa visión central se va a afectar. Como dijimos, inicia afectando primero la visión periférica, la que nosotros tenemos lateralmente, donde usted no tiene mucha precisión del control del color, del contorno, de la nitidez, de la ubicación, de su arreglo en el espacio, pero eventualmente no solamente esa se va a afectar, sino también la central. Y saber cómo está esa actividad eléctrica de esas células que son las que recogen la información, la envían al nervio óptico. El nervio óptico la envía hasta la zona del lóbulo occipital y otras áreas asociadas de la corteza que ayudan para que podamos tener una comprensión de nuestro entorno inmediato para nosotros poder desenvolvernos en ese entorno.
Doctor, también otra cosa que se mide es la respuesta del reflejo pupilar.
Claro, el oftalmólogo va a hacer todo este proceso de indagación para ver cómo está funcionando todo lo que tiene que ver con nuestra visión. Y este reflejo pupilar, pues, es parte del efecto que tiene hacer un buen examen oftálmico, es la palabra correcta, oftálmico, para el paciente que se está viendo, de tal manera que si junto con su problema de la retinitis pigmentaria se detectan otros problemas, como hablábamos hace un momento, saber si hay una buena presión intraocular en la cámara anterior, el estado de los vasos, de las arterias y las venas en la región posterior, cómo está el flujo sanguíneo, cómo está ahora la actividad eléctrica, cómo está ese reflejo pupilar que tiene mucho que ver con el aspecto de la acomodación en sí, muy importante, y ayudar, ¿verdad?, para saber cuánta luz puede entrar o cómo no, cómo está funcionando esa región tan importante del iris, para que entonces usted pueda tener una buena visión.
También se hace la prueba de refracción.
Claro, esa es la prueba donde el médico le va a decir cuánta es su agudeza visual, cómo usted está llevando todos los rayos de la visión al lugar donde tienen que llegar. Se suponen que lleguen a la mácula, converjan en esa área, pero pudiera ser que hay trastornos en ese tipo de diferentes áreas, superficies que tiene que atravesar. Piensen que cualquier rayo de visión que usted recibe tiene que atravesar la córnea, el humor acuoso, el área del lente, que esa pupila pueda ajustar bien la intensidad de la luz, como si fuera el obturador de las cámaras. La pueda dilatar si hay mucha oscuridad, la pueda reducir el tamaño si hay mucha luz, atravesar el lente, atravesar el humor vítreo y llegar hasta una zona de la retina, la mácula, que esté bien sana y todos esos rayos puedan converger ahí después de haber atravesado todas esas áreas que son transparentes. Y esto es necesario. Así que hacer este tipo de prueba de refracción es imprescindible para este paciente, especialmente ahora cuando hablamos de la visión central.
Y se hace una fotografía de la retina.
Claro, la fotografía de la retina, aunque con el oftalmoscopio el médico va a estar viendo esa retina, con esta fotografía ya él guarda una foto de cómo usted estaba para eventualmente poder comparar si empeoró o mejoró, qué ha pasado, si hay una mayor distribución del pigmento, si hay un mayor daño del área de la mácula o de ciertas áreas de la retina que estén demostrando deterioro y por lo cual usted está afectando su visión. Entonces se hace necesario que este tipo de examen, que incluye todo lo que hasta ahora hemos visto y todavía hay más, pueda practicarse a la persona para garantizar que se ha hecho todo lo posible en tratar de detectar su condición más cualquier otra asociada a la visión que también le pueda estar afectando.
También se hacen los exámenes de la visión lateral.
Sí, el campo visual. Hay unos tipos de maquinarias muy avanzadas, digitalizadas actualmente, que ayudan para que con ciertos destellitos de luz muy pequeños que van apareciendo y desapareciendo, usted pueda ir contabilizando cada vez que aparecen estos destellos en diferentes áreas del campo visual, para el médico poder detectar cuánto se pudiera haber deteriorado, como ocurre en este caso, que es la primera zona que va a estar afectándose, cómo está esa visión lateral, esa visión más lejana, y saber cómo está ese campo visual es imprescindible.
También otro examen que se hace es el que se hace con la lámpara de hendidura.
Exactamente. Recuerden que estamos ahora viendo de una manera más detenida áreas más específicas, no solamente de la cámara anterior, del lente. Son áreas que hay que indagar con mucha precisión porque es parte de este examen general, así como también, Lorraine, la agudeza visual general también. Uh-huh. Para saber cuánto usted ve las letritas chiquititas de lejos o, digamos, las más grandes, hasta dónde puede llegar su capacidad de distinguir adecuadamente un objeto a distancia.
Doctor, ¿y existe algún tratamiento efectivo entonces para esta afección?
Podemos decir que no hay directamente un tratamiento que uno pueda identificar y uno diga, pues el tratamiento de la retinitis pigmentaria es administrarle una inyección de tal cosa para que se le quite. Recuerde que si es un tipo de desarrollo, una condición que se desarrolla por una intervención de cerca de unos 100 genes diferentes. ¿Cómo se orquesta a nivel del ADN el que estos 100 genes se activen y puedan desarrollar este tipo de afección que pues va a estar limitando nuestra capacidad visual inicialmente lateral, pero eventualmente hacia el área central de nuestra visión? Y este tipo de situación pues amerita que aun cuando se hagan todos estos estudios y se trate de conseguir buenos diferentes tratamientos, como es una situación hereditaria que está interviniendo, en este momento no conozco algún tratamiento y la literatura médica no reporta que haya un tratamiento definitivo para esta situación.
Hay estudios entonces que han sugerido, por ejemplo, el tratamiento con antioxidantes. ¿Cómo este puede ayudar?
Pues sí, hablábamos hace un momento a nuestra amiga que se comunicó a través del chat cómo la vitamina A, sus precursores, que en realidad son los carotenoides, van a facilitar que haya cierta reducción en el daño que hacen los radicales libres. Además de que nutren este tipo de carotenoides, esas células que dependen de ese pigmento que se llama la rodopsina, para que pueda haber una buena visión. Y siendo que son precursores los carotenoides de la vitamina A, entonces se hace indispensable pensar que poder nutrir adecuadamente para compensar en cierta forma la discapacidad que tienen estas células para conservar una buena visión, si le proveemos esta sustancia, carotenoides, que limiten el daño de los radicales libres y a la misma vez nutran para facilitar los precursores de los pigmentos en los bastones y en los conos, entonces ya estamos dándole algo que puede ser beneficioso. No puedo decir que esto sea una cura o sea un tratamiento ya estandarizado, porque no lo es. Pero se han dado cuenta los oftalmólogos que tiene un cierto beneficio en las personas que utilizan los carotenoides precursores de la vitamina A.
Y se siguen llevando a cabo estudios clínicos, ¿verdad?, para evaluar nuevos tratamientos para esta condición.
Sí, por ejemplo, el DHA, un omega 3, también se está utilizando. Y como dije, como básicamente hay un beneficio a nivel de las membranas de estas células que habitan, que están ahí en el fondo del ojo. Y además tenemos la oportunidad de reducir en cierta forma procesos inflamatorios que también pudiéramos involucrar de alguna manera en la activación. No es que este tipo de situación se contrarresta, por el uso del DHA y pues el omega 3, sino más bien podemos decir que aunque se inició el daño y se orquestó estos 100 genes, pudiera haber un grado de procesos inflamatorios que agraven este problema que se empezó a manifestar desde la niñez, pero que se acentuó según la persona entró en esa adultez, en la zona temprana de la adultez. Entonces se limita en cierta forma. Se ha visto que hay cierto beneficio, pero tampoco, al igual que los carotenoides, no se puede conceptuar como un tratamiento definitivo para la retinitis pigmentaria.
Doctor, es importante, ¿verdad?, acudir a un especialista de la visión y consultar regularmente, ¿verdad?, sobre el cuidado de los ojos. Aquellas personas, por ejemplo, que pudieran estar detectándose catarata, un tipo de desarrollo como esto.
Sí, por eso hicimos énfasis en que todas las pruebas que va a realizar el médico no son solamente para el beneficio de saber cómo está evolucionando la retinitis pigmentaria o pigmentosa y saber la distribución del pigmento, sino también hay que indagar si hay condiciones asociadas que pudieran estar coexistiendo junto con la retinitis. Entonces el médico quiere saber si hay enfermedad de los vasos en el fondo, si hay edema macular, inflamación de este tejido tan sensible en nuestros ojos, si además de esto pudiera haber un aumento de la presión intraocular, cómo está, digamos, los medios transparentes. En este caso hablamos del lente, cuán opaco pudiera estar, cómo esto pudiera estar todavía empeorando más la situación, porque una cosa es que usted tenga la retinitis y otra cosa es que ahora ya esté desarrollando una catarata y que esta catarata, por efecto de los radicales libres, por la cantidad de luz que usted diariamente recibe del sol, pues el médico vea que se está acelerando y se limita más la capacidad de la persona a poder distinguir los colores. En algunos casos, Lorraine, se le pide a estas personas que utilicen gafas de sol para ellos, por lo menos durante el día, reducir el efecto que la luz ultravioleta pueda tener también en la génesis, en el desarrollo. El desarrollo más bien, de agravamiento de la condición, porque si no veía bien y ahora recibe demasiada intensidad de los rayos ultravioletas, pudiera entonces esto facilitar un empeoramiento por radicales libres, el efecto que tienen estas ondas electromagnéticas en las células que componen nuestro ojo y cómo esto pudiera agravar el daño. Así que en algunas personas se recomienda el uso de estas gafas oscuras para la ocasión cuando las personas están expuestas al sol.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía y les invitamos para que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. A la misma hora, por la misma frecuencia, contamos con su fina sintonía. Vamos entonces a cerrar nuestra edición del día de hoy con este pensamiento bíblico.
En la Sagrada Escritura, en el capítulo 21 de Apocalipsis, y el versículo 24. Allí nos dice que las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Las naciones, qué interesante, que hubieren sido salvas. Todas las naciones tienen oportunidad de salvación. El Señor no va a salvar a los judíos solamente. No va a salvar solamente a los norteamericanos, a los españoles, a los brasileños. El Señor desea que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Pero lo cierto es que cada persona decide. Dios no violenta la capacidad decisional. Dios no violenta la conciencia. No la va a forzar. Él ofrece la salvación a todas las personas de este mundo. pero cada una decide si quiere o no aceptar la invitación generosa de poder estar en esa ciudad. El estar en esa ciudad implica que usted aceptó a Jesús como su Salvador personal, que usted le permitió trabajar en su vida, transformarlo, permitir que en usted se formara el carácter de Cristo, y él ahora le da la bienvenida a esta hermosa ciudad. Todos tienen la oportunidad de estar allí. Nadie la gana. Todo el mundo la recibe por la fe, incluyéndolo a usted y a mí. Si usted recibió esta invitación, acéptela. Usted puede estar allí.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.